La carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Pero lo que era para mi ganancia lo he juzgado pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos ya en la séptima semana, teóricamente la última semana, porque al principio cuando veníais por aquí os decíamos las siete semanas, ¿os acordáis? El seminario de las siete semanas. Y entonces, pues, las últimas semanas después del retiro de fusión del Espíritu, os habéis dado cuenta que hemos tratado tres temas: vivir en el Espíritu, crecer en el Espíritu, y hoy el último tema es caminar en el Espíritu. Pero para caminar en el Espíritu, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que vosotros ya distinguís. Porque el cristianismo así, digamos, es un galimatías. Empiezan a decirte, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesucristo, ¿dónde coloco yo todas esas cosas? Yo no sé si entendéis un poco la logística, como se llama ahora, o el mecanismo del funcionamiento de todas estas personas que constituyen un poco la teología de teología, el tratado de Dios del cristianismo. Sabéis que sabemos que Dios es uno, pero son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu. Esto lo sabemos por Jesucristo, solo por Jesucristo, porque nosotros de eso ni flores. Y la razón humana, por supuesto, de eso absolutamente nada. Ni el Antiguo Testamento tampoco. Por Jesucristo, eso lo sabemos. Y entonces, pues, aquí hemos hablado mucho del hombre Jesús, del hombre Jesús. Acabamos de celebrar la Semana Santa en la que murió el hombre Jesús, en la que resucitó el hombre Jesús. Dentro de poco la ascensión, que ascendió el hombre Jesús y que está sentado a la derecha de Dios Padre. Y que este hombre Jesús nos envía después el Espíritu de Dios. O sea, todas estas cosas cómo se conjugan. Pues bien, toda la iniciativa parte de Dios, evidentemente. Vamos a llamarle Dios. Y Dios, pues, ha querido que este hombre, que se llama Jesús, esté unido con la persona de la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo de Dios, que esté unido, pero que en este mundo viva como hombre, de tal forma que Jesucristo, como os he dicho muchas veces, en este mundo fue prácticamente solo hombre. Por eso pasó todo lo tuyo, tus dificultades, tus problemas, tus dudas, hasta de fe, hasta de fe. ¿Por qué me has abandonado? Yo sé que Jesucristo jamás falló en la fe. Porque Jesucristo jamás falló, digamos, en esa fuerza del Espíritu Santo que también a Él le asistía. Y por eso Jesucristo nunca falló en la fe, ni nunca, ni ninguna tentación fue capaz de separarle de la voluntad de Dios. Pero eso es una cosa y otras cosas que te vengan oleadas de... oleadas, pues no sé, de... y esto y lo otro. Porque la fe es una cosa que es cierta, puede ser cierta y conducirte la vida como ninguna otra cosa, pero no es evidente. 2 y 2 son 4, eso es evidente, pero la fe no es evidente. La fe se vive en esperanza y se vive con una fuerza interior que te la da el Espíritu Santo, que a ti se te hace real y se te hace imprescindible. Y en algunos momentos de tu vida dices y dirás, yo sin fe no podría vivir. Yo ahora, a mis años, después de 40 y tantos años de cura, y sin ser cura, yo me miro a mí mismo y me pienso y digo, chus, tú sin fe, ¿qué serías? Y entonces cierro los ojos y me introspecciono, digo, ¿yo sin fe? Pues no me entendería. Además es que no me quiero entender, porque entiendo el abismo humano y la cantidad de cosas que tiene que hacer uno sin fe para soportarse en la vida, para buscar el eje de lo que es la vida. Entonces, pues, la fe no es evidente, aunque sea poderosa, aunque sea fuerte, aunque conduzca tu vida, y aunque sea lo más importante y puedas decir cualquier cosa menos perder la fe. Esto sí, pero no es la evidencia del 2 y 2 son 4. Y a Jesús le pasaba lo mismo, porque era hombre como tú y era hombre como yo. Y entonces pues Dios le sometió también pues a esta dimensión de fe oscura y fe fuerte que el Espíritu Santo realiza en nosotros y realizó en él también. Bien, lo que quería deciros es que Dios ha suscitado a este hombre Jesús, y este hombre Jesús que es como tú, este hombre está unido con la persona de la Trinidad. Y decimos, ¿y el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, es el que actuó en Jesucristo, el que le llevó a vivir la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Y ese mismo Espíritu que tenía Jesucristo, tan poderoso y tan fuerte, después de su resurrección, nos lo envía a nosotros. Os conviene que yo me vaya, decía Jesús, porque si no me voy, no os enviaré el Espíritu. Si Jesús siguiera en carne mortal en medio de nosotros, lo veríamos, como he dicho ya otro día, lo veríamos por televisión, como al Papa, o lo veríamos si fuéramos a Roma o a algún sitio donde estuviera. Dice, por eso, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya os enviaré el Espíritu, que es el Espíritu de Dios, pero que nos lo envía a través de Jesucristo, el resucitado, el hombre Jesús. Por lo tanto, el hombre Jesús es la cabeza de todo. El hombre Jesús es el misterio, es el punto central. Para conocer a Dios, para entender a Dios, los cristianos no tenemos otro camino, otra verdad, otra puerta que la del conocimiento del hombre Jesús. Y es una cosa muy buena, porque precisamente de Jesús se nos hace mucho más cercano, es mucho más nuestro. Desde Jesús nosotros podemos conocer a Dios con ternura. Desde Jesús nosotros podemos conocer a Dios y sabemos que Dios tiene unos labios, que tiene un corazón, que quiere a los niños, que quiere a los pecadores. Desde Jesús nosotros sabemos que a los hombres nos gusta amar y a los hombres nos gusta pues viendo, hablando, tocando, palpando. A los hombres nos gusta la cercanía, pero una cercanía humana, casi diría hormonal. Una cercanía sentimental, y eso la podemos tener con Dios gracias a este hombre que se llama Jesús, el resucitado, el que vive, el que no muere más. Por eso es una cercanía muy poderosa, y puedes sentir que Dios te ama en tu propia emoción, que Dios te ama en tu propia enfermedad, que Dios te ama en tu propia realidad perdida, que Dios te ama allí donde, incluso en tu pecado, incluso donde nadie te quiere, incluso donde nadie te ama. Dios te está amando por medio de este hombre que se llama Jesús, que te entiende perfectamente, que te conoce perfectamente, precisamente porque Él cargó con todos esos problemas que tú tienes. Y los entendió, evidentemente. ¿Cómo no va a entender Jesucristo el pecado si fue hecho pecado? ¿Cómo no va a entender la maldición si fue hecho maldición? ¿Cómo no va a entender tu depresión si fue hecho depresión? ¿Cómo no lo va a entender si él mismo gritó muchas veces también, me muero de pena, me muero de tristeza, como nos constatan los evangelios? Entonces, Jesucristo, pues ahí le tenemos, como el reflejo de Dios, como el camino de Dios, como el don de Dios, como la fuerza de Dios para que... ¿Qué hemos hablado durante estas 7 semanas? Dicen que entre los carismáticos pues se cultiva mucho la devoción al Espíritu Santo. No se trata de devoción, se trata de la realidad más honda sin la cual el cristianismo no funciona. Si no tenemos Espíritu Santo, no tenemos luz para conocer la realidad de este hombre Jesús. Es una realidad viva, porque al hombre Jesús le confundes con un hortelano, aunque haya resucitado. Nosotros no tenemos capacidad, no tenemos ojos para ver lo que sucede en el más allá. Y entonces Jesucristo, ahora mismo que acabamos de celebrar la Pascua, este domingo pasado, acabamos de celebrar la Pascua y ahora nos está diciendo, pues la liturgia, las misas, las lecturas de las misas de la Magdalena, pues que le confundió con el hortelano, y que Jesús le tuvo que decir María, y de los discípulos de Maús al partir el pan, y del otro Tomás, que le dijo, mete las manos aquí, en mi costado. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Estamos entendiendo que estos no vieron nada, caminaban con él, hablaban con él, no le entendían nada. ¿Por qué? Pues porque para conocer a este hombre resucitado, necesitamos el Espíritu de Dios. Miren ustedes, Jesucristo no resucitó en nuestra historia. Resucitó en la otra historia, en la que vendrá después. El último acto de la vida de Jesucristo fue la muerte. Y la muerte se puede contar. La muerte se vio. Hubo muchos que vieron a Jesucristo morir. Pero la resurrección no se puede contar. Porque la resurrección no sucedió aquí, en este mundo. Fue el primer acto del mundo nuevo. El primer acto de ese mundo nuevo donde Dios nos ha destinado un lugar a todos nosotros en la resurrección. Pero ese mundo nuevo no tenemos ojos para verlo, ni tenemos una inteligencia para entenderlo, ni nosotros podemos de ninguna forma captar cómo puede ser ese mundo nuevo en el que entró Jesús. Por eso decía el otro día que Jesucristo, o la resurrección de Jesucristo, no es histórica, no pertenece a esa historia, es real, que es muy distinto. Es real, pero en la nueva dimensión, en el mundo nuevo. En el mundo nuevo en el que entrarás tú inmediatamente después de morir. Pues todo esto, evidentemente, todo esto nosotros no tenemos ojos para ver a un resucitado porque pertenece a otro mundo ya. Pero nos lo da, como se lo dio a la Magdalena, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la luz que te da la fe de este resucitado. Que te da la fe y que te lo hace sentir, te lo hace ver y te lo hace sentir en el corazón. Y te das cuenta cómo ese resultado te está realmente contigo, cómo su espíritu te habita, cómo tú puedes realmente vivir una vida nueva, cómo actúa en ti, cómo cambia tu vida y cómo según vas progresando en la experiencia de este espíritu, que es la misma experiencia que la de Jesús resucitado, pues van sucediendo en ti cosas. A Dios lo entendemos en nuestra propia historia, en lo que va sucediendo en nosotros, en cómo puedes descubrir en un momento determinado que Jesús te quiere, que te ha querido desde siempre, que Dios te quiere, que te ha querido desde siempre, que está contigo, que no te abandonará nunca. Entonces empiezas a vivir un camino de fe, un camino de fuerza, un camino de seguridad, un camino de luz. Un camino de luz. Y un camino de luz, evidentemente, que te transporta aún más allá de la muerte. Porque todo lo que vivimos los hombres siempre tiene una barrera. Lo que vivimos los hombres siempre tiene una barrera. Yo te puedo decir a ti cosas muy bonitas. Te puedo prometer todo. Te puedo decir te quiero, te querré. te acompañaré, estaré contigo siempre. Pero estas palabras mías siempre tienen una barrera, y esa barrera es la muerte. Yo no te puedo decir nada más allá de la muerte, porque no tengo ningún poder. Pero el que ha traspasado la muerte es Jesús. Y eso sí que tiene palabras de vida eterna. Eso sí que puede decir, yo te resucitaré en el último día. Eso sí que ha entrado en la dimensión nueva, que es la dimensión de la resurrección. Y esa dimensión de la resurrección es la dimensión en la que nos introduce el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es la luz de Dios que por medio de Jesucristo nos ilumina a todos nosotros. Por medio de Jesucristo, y el Espíritu Santo te dice, este Jesús que vivió en este mundo, este es tu modelo, vamos a decirlo así. Su forma de ser, su forma de sentir, su forma de vivir, su forma de amar, su forma de orar, eso es lo que yo quiero realizar en ti. Lo que Jesús hizo nos lo escriben los evangelios. Y entonces el Espíritu Santo lo que quiere es evangelizarte a ti, meter el evangelio en tus actitudes, en tus cosas, pero mejor que el evangelio todavía, y más humano que el evangelio, es decir, lo que el Espíritu Santo quiere meterte a ti es a Jesucristo, al mismo Jesucristo, porque el evangelio nos habla de Jesucristo, y si nosotros podemos entender esto todavía mejor, es al propio Jesucristo. ¿Y cómo te mete el Espíritu Santo al propio Jesucristo en tu corazón? Por medio del amor. No hay otra entrada en las personas que por medio del amor. El amor es el que nos hace entrar en las personas. No hay otra posibilidad. Si yo me caso con una mujer y digo, yo voy a conocer a esta mujer. Y para conocer a esta mujer, me estudio una serie de tomos de psicología de la mujer, del feminismo actual, de la biología de la mujer, los huesos que tiene la mujer, la anatomía que tiene la mujer. Y después de estudiar todas estas cosas, mi mujer se me pone histérica, se pone a llorar, y no sé por qué. ¿Y no sé por qué? O sea que no la conozco. Que no la conozco. Por más que he estudiado y he hecho teorías, eso. Pero si la quiero, y me quiere, si se entabla esa relación de amor, pues entonces sucede que nos comunicamos. Que ella me cuenta sus cosas y yo le cuento mis cosas. Y si es así, yo sé por qué llora, yo sé por qué ríe, yo sé por qué sale, yo sé por qué entra. Y si yo soy abierto y soy muy receptivo a ella, y ella sabe que yo no la voy a juzgar, haga lo que haga, si ella sabe eso, ella me lo cuenta todo. Ella me lo dice todo. Porque el problema muchas veces que tenemos entre los hombres de incomunicación es terrible. Porque ¿cómo le voy a decir yo a mi marido esto? ¿Cómo le voy a decir yo a mi mujer esto si me va a juzgar? Si me va a poner verde, si me va a decir es que tú, siempre te lo decimos. Siempre serás la misma, tú no cambias porque eres un cabezota. Porque eres tal, porque eres cual. El problema de incomunicación viene por ahí, pero sí hay esa relación de comunicación, esa relación de amor, esa relación de Espíritu Santo, tú la conoces, claro. Pues con Jesucristo igual. El conocimiento de Jesucristo no viene con saber muchas cosas sobre la persona de Jesucristo. No se trata de saber muchas cosas sobre la persona de Jesucristo, sino que se trata de conocer a Jesucristo en persona, que es muy distinto. Y para conocer a Jesucristo en persona se le conoce a través de corazón a corazón. Y en el amor de Jesucristo van sucediendo en ti las cosas de Cristo. En el amor a Él. Dices, ¿y cómo puedo conocer yo a Jesucristo? Pues mira, sí, el Espíritu Santo va haciendo en ti cosas. El Espíritu Santo va haciendo en ti cosas y dice, ay, pues lo estoy entendiendo. Hay una viejita de Maranata, y ya os he hablado de ella muchas veces, que tiene 89 años, no, 99 años, porque nació en el 6. 1906, y que está sufriendo ahora, pues la vejez, está sufriendo, bueno, no me voy a meter ahora en todos sus sufrimientos, pero bueno, montones, Pero esta mujer, a mí me contaba el otro día, y he escrito incluso un articulito sobre ella, que se titula Mi gatita, por razones que no explico aquí tampoco. Y esta mujer me decía a mí que en esta, en este sufrimiento que tiene ahora, en esta dimensión profunda, yo es cuando estoy conociendo a Jesucristo. Y lo estoy conociendo de tal forma que no lo cambiaría por nada del mundo. Dice, yo no me atrevo a decirle a nadie estas cosas porque me van a tener por beata, por chocha, por vieja, por loca. Pero a mí este sufrimiento incluso me produce placer en algún determinado momento. ¿Alguno se puede imaginar esto? Pues yo sí que no, me lo imagino. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede llegarte, llevarte a una comunión, comunión en los padecimientos de Jesucristo, de tal forma, comunión en los padecimientos, como nos acaba de leer aquí, o de decir aquí San Pablo, una comunión en los padecimientos que tú te sientas tan profundamente unido en el amor, o unida en el amor a Jesucristo, que te produzca la comunión o esos padecimientos te produzcan auténtico placer interior, a la vez que en la carne te lo estás pasando fatal. ¿Por qué? Porque es un conocimiento interior, es un conocimiento del Espíritu al que estamos todos nosotros llamados. Y entonces tu vida, todo lo que tú suceda, todo lo que se realiza a lo largo de tu vida, ha sido vencido ya. Todo ha sido vencido por Jesucristo, porque ha sido vencido en su muerte y ha sido resucitado. Entonces tú tienes ahí una realidad, no sé, de salvaguarda, que nada ni nadie te la podrá quitar en este mundo, porque tienes a Jesús y tienes a Jesucristo, y el Espíritu Santo te irá haciendo entender cómo esto que te está pasando en este momento, este dolor que tienes, este sufrimiento, esta pérdida de lo que sea, de tu hijo, esta pérdida de tu madre, de tu padre, de tu marido, esta pérdida de tu dinero, esta pérdida de todo esto tiene un sentido, y en Jesucristo tiene un poder, y en Jesucristo tiene sobre todo una sanación profunda. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha venido precisamente para eso. Nos dice esta semana, caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es caminar fuera de la rebeldía, es caminar fuera de la dureza de corazón, es caminar por los caminos que el Espíritu Santo te va metiendo, que son los caminos del don, de los dones del Espíritu, con una sabiduría que viene de otra parte distinta de la sabiduría de los hombres, con una piedad, con una fortaleza, con una inteligencia, yo qué sé, con todos estos dones del Espíritu Santo que te hacen caminar en la vida de una manera muy distinta de como tú caminarías si solamente tuvieras tu inteligencia, si solamente tuvieras tu protección, si solamente tuvieras tu razón humana, tus cálculos humanos, si solamente pudieras confiar en ti mismo, pudieras confiar en las personas que te rodean. En ti mismo y en las personas que te rodean hay que confiar, claro que hay que confiar, pero el eje, el definitivo, el que nunca te abandonará, el que nadie ni nada podrá hacer saltar, siempre es ese eje interior que te puede llevar durante toda tu vida y hasta tu muerte en la paz, en una paz que solamente viene y procede de arriba, y es el camino que el Espíritu Santo va haciendo en ti, en Jesucristo y por medio de Jesucristo. En definitiva, todo lo que hemos hecho durante estas semanas es precisamente entender al Espíritu Santo. Y entender al Espíritu Santo, porque si no, pues nosotros, si no entendemos al Espíritu Santo, vivimos en este mundo de acá, en este mundo nuestro, en este mundo racional. Y apenas vivimos de la fe, vivimos de una cultura cristiana. Yo tengo un hermano que le digo muchas veces, que ya mi madre, yo tengo un hermano que es muy cultural. Le encanta, pues, ir a todos los congresos, ir a todas las cosas, se va a monasterios a montones. Pero mi madre, pues, decía, después de venir de un congreso, que lo mismo se iba a Alaska, a un congreso de pintura. Pues se va, que todavía funciona. Y le decía a mi madre, hijo, me gusta mucho que vayas a esos sitios, dice, pero a ver si haces algo también por la vida eterna. A ver si haces por la vida eterna. Mi madre No, cama, dice, la cultura es una cosa muy buena y muy interesante, pero algo por la vida eterna también. Mi madre distinguía muy bien entre la dimensión del espíritu y la dimensión de la carne, aunque sea muy cultural. Y él se va a todos los monasterios y se va por ahí. Yo también alguna vez le digo, pero ¿tú qué haces en el monasterio? Dice, pues yo todo. ¿Y qué es ese todo? Dice, ah, yo voy a rezar con los monjes. Voy a rezar y canto el gregoriano y todo eso, pero ¿de verdad? ¿Tú cantas el gregoriano? No sé, pero ¿es un canto religioso, espiritual o es cultural? Porque se puede cantar un gregoriano cultural, ¿verdad? Es muy bonito, a mí me encanta. Yo como fraile incluso, que he tenido de joven en mi noviciado y eso, pues experiencias de canto gregoriano, porque eso, pues me encantaban aquellas festividades, me encantaban aquellas cosas en que se cantaba el gregoriano y que sonaba genial. Pero hay que superar lo cultural. Sin quitarlo, porque a mí me encanta, qué sé yo, pues recitar cosas culturales, por ejemplo, poesía, la poesía de Santo Tomás sobre, las poesías de Santo Tomás sobre el sacramento de la Eucaristía. Adoro te devote, panse lingua gloriosi, tantum ergum sacramentum, todas estas cosas me encanta y me da como un regocijo cultural ahí dentro de mí, pero eso no me basta. Yo quiero que la letra me penetre en el corazón de una forma distinta de cómo penetra la cultura. Claro que la cultura te remueve y dices, qué bien, y qué bonita es la cultura, y qué bonitas estas cosas, pero estamos hablando de otra dimensión mucho más profunda que la cultura. A ver si hacemos algo también por la vida eterna. A ver si hacemos algo, a ver si, y esto no es hacer, porque no es hacer, a ver si nos dejamos hacer algo por la vida eterna, porque ahora nosotros yo creo que distinguimos mejor estas dos dimensiones. Distinguimos la dimensión cultural, la dimensión de la bondad humana, la dimensión de la filantropía, todas esas dimensiones, pero ya entendemos que por encima de todo esto hay una salvación que no te viene de ti, ni viene de la cultura, ni viene de los hombres, viene de arriba, de la fuerza del Espíritu Santo. Y vas teniendo ojos para vivirla, y vas teniendo ojos para que te salga del corazón no solamente cultura, sino una oración muy sencilla, Señor mío y Dios mío, yo te amo, yo quiero estar contigo, yo quiero conocerte, yo quiero, como San Pablo, decir, todo lo estimo pérdida en comparación del sublime conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo, y si yo no pudiera hacer eso, si yo no pudiera hacer eso, si mi vida fuera toda cultura, me moría. Pues anda, que no tienes tu cultura. Me dice alguna vez la gente, pero si tú tienes un culturón, ¿y qué? Yo quiero otra cosa. También eso, pero quiero otra cosa. Yo más que un culturón, quiero, digamos, esa dimensión íntima, apaciguadora, profunda, que me conecta con una realidad de trascendencia que me da sentido, que me da vida, que me da eje, esa realidad de trascendencia me viene por el Espíritu Santo en Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo que eso es lo que Pablo dice, estimo pérdida en comparación del sublime conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y la comunión en sus padecimientos. Y sentir que una persona vibra con esto en el Espíritu, es decir, bendita sea la madre que te parió, como le dijeron a Jesucristo, porque eso no te lo ha dado ni la carne ni la sangre, eso solamente te lo da el de arriba, mediante su Espíritu. Y yo y vosotros creo que podemos felicitarnos en este momento diciendo eso, pues se nos ha dado de arriba una semillita. Una semillita que irá creciendo, que irá creciendo. Ya la recibimos en el bautismo todos, ¿eh? Esa semillita la recibimos en el bautismo, pero es bueno de vez en cuando, a lo largo de la vida, hacer una cosa como esta, en un grupo de iglesia, digamos como especializado, vamos a decirlo así con esta terminología, en la cual tú puedes realmente pues, llegar y de alguna forma entender este misterio de Jesucristo como real en tu propia vida. porque te mete en las profundidades que te dio el bautismo, pero que se te puede quedar todo el día ahí como mortecino, toda la vida, ahí como mortecino el bautismo sin dar los verdaderos frutos, sin descubrir al Espíritu Santo, sin tener nunca ni saber qué es un don del Espíritu Santo y cómo actúa en ti, sino que te quedas a nivel cultural, te quedas a nivel racional, te quedas a los niveles que tú, a los cálculos que puede dar de sí, pues la naturaleza humana, incluso con buena fe, incluso desde la razón humana cristiana, incluso iluminado por el Evangelio, pero no con el poder del Espíritu y con la fuerza del Espíritu que nos da, pues, esta fuerza, esta pertenencia que el Espíritu Santo ha hecho entre nosotros. Por eso, pues, vamos a dejar que esta semillita, pues, vaya creciendo dentro de nosotros. Pero como todas las semillas hay que cultivarlas. Si no las cultivamos, pues se quedan a medias. Jesucristo tiene una frase tremenda, que no es fácil de entenderla. Jesucristo dice una vez, al que tiene se le dará. Y al que no tiene, se le quitará incluso lo poco que tiene. Y tú dices, anda, pues... pues qué justo es esto, qué guapo es. Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, incluso lo poco que tiene, se le quitará. ¿Cómo se entiende esto? ¿Se entiende? Al que tiene mucha fe y la cultiva, se le dará más fe. Pero al que no tiene, si no la cultiva, aún lo poco que tiene, lo perderá. Se le quitará. Y como esto viene de arriba, Dios da a todos, te da a todos, te da a todos, evidentemente, pero tú tienes una responsabilidad humana de dejarte hacer, de no dejar que te inunden tantas cosas como hay en la vida que te taponen ese fluido que viene de Dios hacia ti y que se llama Espíritu Santo, porque es que nos podemos perder en tantas cosas por ahí. Nos podemos perder en tantas cosas porque hay hoy día tantas preocupaciones, tantos líos, figúrate tú, uf, cuántas cosas, el racionalismo que te ataca por todas partes y te dice, pero ¿tú dónde vas? Eres un imbécil, tú rezando ahí, pero ¿qué pintas? Pero si eso ya se pasó de moda, ¿pero dónde está el cristianismo? Si eso ya murió hace 500 años y tú todavía eres un recto del naufragio y sigues viviendo ahí, hombre, por Dios, déjate de tonterías y vive la vida, es un poco... Y si se te va metiendo, y se te va metiendo, se te va metiendo, pues al final pierdes el gusto por las cosas de Dios. Y vas perdiendo un poco hasta el mismo Espíritu Santo y se te va endureciendo el corazón. Nunca permitas que se te endurezca el corazón, porque si no se te endurece el corazón, cada vez se te ablanda más. Por la fuerza del Espíritu Santo y el ablandarse del corazón es sentir más amor y más cercanía de Dios. No pierdas nunca a Jesucristo, que de alguna forma se te está revelando, se te ha revelado y te ha dicho en estos días, yo te quiero, yo soy tu amigo, yo te elegí, no me has elegido tú a mí, yo te he elegido para que estés esta tarde aquí, a todos los que estamos aquí, Él nos ha elegido. Pues bien, gloria al Señor y que nos alegremos profundamente de haber estado aquí durante estas 7 semanas. Falta todavía otra. No es este el último día, nos queda un jueves, el día 7. Después ya hablaremos del significado que tiene ese último día.